Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Bienvenidas, amigas, una semana más a este espacio radical levantado con las manos y las voces de sus propias oyentas. Hoy tenemos una entrevista muy especial, muy dura también, y es que nos visita Camila Ferreira, superviviente del sistema prostitucional por el que fue captada cuando tenía solo 14 años. Desde las favelas de Brasil, donde nació, hasta el que hoy es su hogar, Tenerife, han pasado muchos kilómetros y 30 años. Ella misma ha contado su periplo en un libro autoeditado llamado España, la Tailandia europea. Y así es, no lo ha editado ninguna editorial y no lo venden en librerías, ni por supuesto le hacen entrevistas en prime time. Por desgracia, Camila solamente ha podido contar su historia autopublicándose a través de Amazon, así que Amazon es el único lugar donde se encuentra su libro. Y como suele pasar muchas veces, este libro, esta historia, contiene mucha más verdad que toda la sección librería del Corte Inglés. Y antes de hablar con Camila, como siempre os escucharemos a vosotras, que traéis como siempre un sinfín de temas súper variados, venís finas y estupendas. Bienvenidas a Radio Japuta 242.
Hola Barbie, te mando un desahogo porque si no se lo cuento a alguien reviento.
Aquí conduciendo por una ruta de la Pampa Argentina que me dan ganas de bajar y prender fuego un contenedor, pero no, sigo manejando.
Nuestra vida no sería la misma si vosotras no formarais parte de ella.
Ustedes han sido mi compañía.
Gracias que os tenemos, que nos tenemos unas a otras.
Y que abajo los señordos de mierda.
Hasta el coño de los hombres.
¡Que viva el feminismo! ¡Gora borroca feminista!
Desde el corazón de la bestia.
Llamo una perdida como la de antes. O mándame un WhatsApp aunque menos elegante, pero contáctame.
Hola Barbie, me gustaría compartir con las primas algo que me sucedió, porque quiero hablar sobre lo vital que es la complicidad y el silencio para el machismo. Fue algo que me pasó hace bastantes años y a día de hoy me arrepiento de no haber denunciado cuando pasó. Tenía el pensamiento de que, como no era tan grave, no merecía la pena denunciar. Básicamente, mi expareja, cuando aún estábamos juntos, me instaló un programa espía en mi ordenador y durante algo más de un año tuvo acceso a mi intimidad. Un amigo en común fue el mayor cómplice de mi ex, ya que le ayudó con todo, además de mentirme en varias ocasiones tomándome por tonta. Todo mi círculo social de ese momento lo supo y nadie dijo nada. Me acabé enterando porque una amiga me lo contó cuando terminé la relación. Si no, mi ex, por supuesto, habría seguido espiándome y los demás guardando silencio. Esto solo fue el comienzo porque, oh sorpresa, mi ex no aceptó la ruptura y no me quedó otra que bloquearle de todas partes y cortar lazos con todos mis amigos. Me quedé sola, sin poder desahogarme ni apoyarme en nadie. Lo más fuerte que me hizo cuando ya habían pasado unos 2 años de la ruptura fue que vino a pegarme en una fiesta mientras gritaba que qué hacía allí, que no tenía derecho. Nunca usó violencia física conmigo cuando estuvimos juntos, pero al dejarlo se volvió violento y esa noche el único motivo por el que no me pegó fue porque un conocido intervino. Todos sus amigos lo supieron, pero nadie hizo nada más allá de enfadarse con él. Un comentario sobre él que se me quedó grabado a fuego fue: es súper buen amigo, es muy buen tío, pero como novio es un desastre y jamás se lo presentaría a ninguna de mis amigas. A veces, tan solo escuchando y preguntando a una amiga se puede conseguir más de lo que creemos. La complicidad tiene muchas formas, Barbie.
Compañera, mira, lo primero es decirte que siento mucho que te hayan forzado a vivir algo así. No tenías que vivirlo, pero han decidido por ti que sí. Quiero decirte también lo que ya sabes, que yo sé que con la cabeza lo sabemos todas, pero a veces cuesta que una idea traspase a todo el cuerpo cuando somos nosotras las protagonistas de una historia. Y esa idea es que no hiciste nada para provocarlo. Nos tenemos que empapar del discurso que nos exonera de toda culpa. No solamente no hiciste nada para provocar lo que pasó, es que de hecho le ha pasado a más mujeres que tampoco hicieron ni dijeron nada para provocar que les pasara. Y por supuesto, decirte que estamos contigo, que ni una palabra más necesitas decir para tenernos a todas de tu parte. Es una violación muy grave de tu intimidad y de tus derechos más básicos como ser humano. Me ha llamado la atención especialmente la parte que se te quedó grabada a ti, compañera, cuando te dijeron que era súper buen amigo, pero que como novio era un desastre. Yo a ser un desastre lo llamo a dejarse las puertas de los armarios abiertas, a olvidarse las llaves dentro de la casa. Esto, de lo que hablamos aquí, es otra cosa muy diferente. De lo que estamos hablando aquí es de un delito con pena de prisión. ¿Cómo no se querrán a sí mismos estos sacos de mierdas y sus colegas, que a ser un delincuente sexual lo llaman ser un desastre como novio? Te mando un abrazo muy fuerte, compi, y la recomendación de que si te ves fuerte y con ganas, te informes, te asesores, por si quieres denunciar, porque igual todavía estás a tiempo. Dicho esto, quiero añadir también para ti y para todas las compañeras que puedan necesitarlo ahora o en el futuro, que en la comunidad de oyentas, un grupo de abogadas y juristas, entre las que se encuentra precisamente Alicia Cortés, nuestra asesora legal, se han organizado para dar asistencia gratuita a las compañeras que lo podáis necesitar. Os dejaremos cómo contactar con ellas en nuestra web, radiojaputa.com. Recordad siempre que para ver la información de un podcast concreto, solo tenéis que poner radiojaputa.com/ seguido del número del podcast en el que estemos. En este caso, radiojaputa.com/242. Esto que está sonando es Salvation, un tema de la multiinstrumentista australiana Tash Sultana, quien comenzó siendo muy joven en una banda de rock, la cual acabó dejando para irse a tocar a la calle a solas, ella con su barrus, improvisando y tocando el mayor número de instrumentos posibles.
Hola Barbie, te escribo con toda mi rabia. Acabo de aparcar el coche en una calle de Madrid y veo un tío poniendo papelitos en inglés, limpia parabrisas. A mí me ha visto porque estaba justo poniendo el papelito de aparcar y ha seguido con el siguiente. Y mira el papelito que era rosa. Chicas nuevas en la zona. O sea, me ha dado una rabia. Así que me estoy recorriendo toda la calle detrás de él. ¿Ellos los papelitos? Otro más. Los estoy quitando de todos los coches. Cago en mi vida.
Gracias, gracias, amiga, por la acción directa. Yo también lo hago. Lo hacía cuando vivía en Madrid, que era un auténtico bombardeo. Eso era una cosa de verdad indigna. Tenemos audios de otras temporadas de compañeras quitando también estas publicidades. Sois muchas, además, las que nos mandáis fotos y vídeos con las publicidades de los coches de estos violaclubs. En el 23S, de hecho, algunas compañeras han hecho campañas con folletos con diseños similares a los de los violaclubs, pero con información y descripciones de lo que son en realidad esos locales, que no son otra cosa que espacios donde los puteros violan sistemáticamente a mujeres precarias y a mujeres vulnerables. Os recordamos también que el Instituto de la Mujer ha sacado una aplicación para denunciar de forma rápida y desde el móvil cualquier tipo de contenido publicitario donde se cosifique a las mujeres. Dejaremos el link en radiojaputa.com, además de enlaces con normativas que multan estas prácticas.
Pues nada, vengo aquí a mi espacio de seguridad para contaros esta reflexión. La verdad es que últimamente me meo mucho y no puedo aguantar. Entonces he encontrado la manera de mear en prácticamente cualquier lugar sin mearme encima. Yo he conseguido que no me vean mis partes íntimas, pero lo que me incomoda mogollón es la posibilidad de que alguien me mire a la cara mientras estoy meando. No quiero ese contacto con gente que no conozco. Ahora me fijo mucho en los tíos que mean por ahí. ¿Qué me da cuenta mientras estaba con estos pensamientos? Ellos entienden que el mundo es suyo, porque no solo mean, sino que te miran a los ojos fijamente mientras están meando. No tienen ningún problema en eso. Pero que entiendo que esto forma parte de nuevo de que se nos haya educado en que nuestra mirada es más impura según qué cosas hacemos. Te puedes sentir orgullosa mientras pinchas el pavo en la mesa de Navidad para todos los machirulos, pero no puedes mirar a la cara mientras estás meando en la calle.
¿Os habéis dado cuenta la de veces que hablamos en este programa del momento pipí, del mear, del miccionar, del orinar? Pues esperad, que es que hay más.
Me acordé de una historia que me contaba mi abuela. Me contaba que cuando ella era chica jugaba con las otras niñas y había una niña que hacía pipí parada. Ella se levantaba la falda y se movía, no sé, los labios así y meaba parada. Y resulta que mi abuela me lo contaba como que esa niña era como una guarra, no sé. Resulta que muchos años después de que mi abuela muriera y que yo ya soy una mujer adulta, lo probé y adivina qué, funciona. Es solo un poco de práctica. Las mujeres podemos hacer pipí paradas. Inténtenlo, chicas.
No sé desde cuántas perspectivas hemos tratado este tema, de verdad, decenas de ellas. Porque, seamos conscientes o no, ese momento tiene más carga política de lo que parece. Sobre lo que ha dicho la primera compañera, por ejemplo, sobre sentirse intimidada al hacer pipí y cómo eso contrasta con la seguridad que demuestran ellos, ¿verdad? Pues de eso escribió ya Simone de Beauvoir en El segundo sexo. De hecho, dijo, y cito literal: «Se nos dice que la niña tiene vergüenza de orinar sentada, con las nalgas desnudas». ¿Pero qué es la vergüenza? También, antes de preguntarse si el macho está orgulloso porque tiene un pene o si en el pene expresa su orgullo, hay que saber qué es el orgullo y cómo la pretensión del sujeto se puede encarnar en un objeto. When this life is full of laughter and the lies are full of pain, I remember how early days were darker. Y sobre el mear de pie de la abuela de la compi, cosa que he intentado yo siendo pequeña y nunca lo he conseguido sin mearme encima, por cierto, escribió Beauvoir lo siguiente: se convence al niño de que se le exige más porque es superior. Para estimularlo en el camino difícil que le corresponde, se le insufla el orgullo de su virilidad. Esta noción abstracta reviste para él una imagen concreta, se encarna en el pene. El orgullo que siente hacia este pequeño sexo indolente no es espontáneo. Lo vive a través de la actitud de su entorno. Anatómicamente, el pene está perfectamente preparado para este papel. Separado del cuerpo, aparece como un juguete natural. Se valoriza así el niño, valorizando a su doble. Un padre me comentaba que su hijo, a la edad de 3 años, seguía orinando sentado, rodeada de hermanas y de primas, era un niño tímido y triste. Un día su padre le llevó con él al servicio diciéndole: «Te voy a enseñar cómo lo hacen los hombres». Desde entonces el niño, orgulloso de orinar de pie, despreció a las niñas porque orinan por un agujero. La suerte de la niña es muy diferente. Madres y nodrizas no manifiestan por sus partes genitales reverencia ni ternura. No les llama la atención este órgano secreto del que solo se ve la envoltura y no se deja empuñar. En cierto sentido, es como si no tuviera sexo. Las niñas no viven esta ausencia como una carencia. Su cuerpo es evidentemente para ellas una plenitud, pero se encuentra situada en el mundo de forma diferente que el niño, y un conjunto de factores puede transformar a sus ojos esta diferencia en inferioridad. Las cosas no han cambiado y como resultado hoy día los hombres siguen meando donde quieren y cuando quieren, y no me refiero a que lo hagan legalmente, que tampoco, sino que culturalmente se les ha concedido ese permiso. En un árbol, en una esquina, en la rueda de un coche, en la rueda de tu coche, mear es para ellos una extensión de su derecho natural a ocupar el espacio, cualquier espacio, a no sentir la necesidad de esconderse, a no tener que pedir permiso ni buscar excusas. No temen ser vistos. Nosotras, mientras tanto, buscamos con urgencia baños públicos, que la verdad apenas existen, porque hasta eso nos han quitado, al igual que los bancos para sentarnos a descansar. Tanto mear como sentarte, amigas, tú tienes que hacerlo previa consumición en un bar y encima pasar todo el asco porque los baños meten miedo, por regla general. Digamos que políticamente, hasta la biología fue convertida en estructura para organizar el mundo a favor de los hombres y en detrimento de las mujeres. Hasta lo que debería ser íntimo lo han hecho jerarquía. Me he quedado yo pensando sobre el mear de pie, porque igual necesitamos una especie de técnica. Si hay mujeres que saben, es que se puede, que nos enseñen el cómo se mea de pie. También existen unos conos de silicona, y también los existen desechables, para hacer pipí de pie, seguro que los habéis visto. Y son como para hacer pipí de pie en espacios pues donde es difícil encontrar un baño, ¿no? Por ejemplo, festivales, donde muchas veces pues una prefiere dispararse en un pie que entrar ahí. Lo dejaremos en el radiojaputa.com 242. La inglesa Andrea Triana comentó en una entrevista que esta canción, Woman, la escribió reflejando los miedos que vivió en su adolescencia y con ella pretende dar coraje a las más jóvenes para que superen sus inseguridades.
Hola Barbie, buenos días. Espero que no te importe que te mande este audio. Aquí voy. Estaba con mi pareja y llevamos 2 años sin tener ningún tipo de relación. No sé, te juro que llegué en algún momento a pensar que quizá pues a él ya no le iba a apetecer nunca más y que, bueno, pues quizá me acostumbré, me hice cómoda y me quedé en la relación. Y la verdad es que tengo una amiga, pues he hablado con ella y no me ha dicho una amiga date cuenta, pero sí me ha dicho que cuánta mierda voy a tragar, que llevo 2 años tragando mierda. Y bueno, pues he tomado cartas en el asunto, he cogido mis cosas y me he ido de casa. Ahora mismo lo estoy pasando mal. Me he llevado el 90% de mis cosas, no sé si llevarme el resto. Y tía, me ha dado mucha rabia porque después de 2 años, el último día cuando ya vi que iba a hacer la maleta, me vino, me puso la mano ahí, en plan, I'm ready. Y lo único que sentí fue rabia y frustración. Vamos, que no. De momento sé que a esa casa no quiero volver. No. lo estoy pasando mal. Tengo bastante ansiedad, no me había pasado nunca, estaba recogiendo mis cosas y me faltaba hasta el aire. Pues esto te cuento para desahogar.
Pues normal, compañera, que sintieras asco y frustración. Y yo te diría que no mires atrás, que lo más difícil ya lo has hecho, has tomado la decisión y la has ejecutado. Ese asco y esa frustración era tu cuerpo gritándote, amiga. Hazle caso, sigue haciéndole caso. Y guarda a esa amiga como el tesoro que es. Qué importante las mujeres, la amistad entre nosotras y los amigas, date cuenta, ¿eh? Compañera, disfruta de tu nueva vida rodeada de buena gente y en la medida de tus posibilidades intenta tener eso como el límite de lo mínimo con lo que te conformas. Disfrutar de la vida rodeada de buena gente. With me you had it made in the shade, but you walk right out on your way. Someday you're gonna fan like a little boy. Gracias por contarnos siempre cómo dejáis a parejas de mierda, a tipos random, gente patética, relaciones que no aportan, relaciones que restan, relaciones que nos hacen sentir menos, novios a los que ya no queréis maternar más, señores que os cambiaron por su madre para que hicierais las mismas funciones de chacha, de psicóloga, de abogada. Gracias siempre por contarnos estas cosas porque nos venimos arribísima. Your sunshine once, now that's gone. Someday you'll wake up, tears and pain. Realize that I'm gone. Al principio se pasa mal, bueno, porque somos humanas, evidentemente. Lo importante es el por qué lo estamos haciendo, el qué nos pedía el cuerpo y el cómo mejoramos, nos liberamos y empezamos a vivir una vida digna de vivirse. Someday you'll wake, tears and pain. Realize that I'm gone. Linda Martel fue la primera artista negra en grabar un disco de country al que llamó Color Me Country en el año 1970. Además, para sus álbumes siempre escogía canciones de letristas mujeres. Hoy nos trae este You're Crying Boy Crying, donde canta Date cuenta de que me he ido, llora de dolor. Estarás llorando, muchacho, llorando un poquito cada día.
Digo que es muy difícil ponerlo en palabras, pero un poquito voy a tratar de hacerlo para contarte cómo entré en la comunidad. Conocí a Lidia, que está en Tejerfas, y recuerdo que al primer minuto de conocerlos, Lidia me dijo: no me han hecho falta ni 15 segundos para darme cuenta de que eres muy especial y tienes una fuerza muy grande. Y como aquello fue totalmente mutuo y yo pensé lo mismo de ella. ¿Cómo conocí a Ro? Que fue en una quedada para ir al cine y me habló del grupo de montañeras, y pasé de ser una chica que había hecho 3 o 4 caminatas largas a hacer trekkings de 5 días, a apuntarme a un curso de alpinismo, a hacer rutas invernales, a subir 3000s, o de cómo conocí a Fátima, un 25, y me apuntó como Lucía, amiga gritona de manifestaciones. Y como este último 25 le conté la idea de hacer una Gisela tamaño real, y como luego entre todas y sobre todo con Mara montamos 100 Giseles en la plaza de Cibeles, o de cómo conocí a Marta a los 25 en la concentración del Sol reclamando por las mujeres asesinadas, y empezamos a tomar cañas juntas y ahora hablo casi todos los días con ella, y cómo todas ellas han estado en el tanatorio de mi abuela, que falleció el pasado diciembre, y cómo me acompañan. o cómo conocí a Julia de Chicago a través del grupo de No Madres, y coincidió en una de sus visitas a Madrid que habíamos organizado un Dixit en mi casa y estábamos aquí 10 o 12 primas jugando al Dixit. Es que es muy difícil explicar que ahora mi vida está rodeada de mujeres de la comunidad que me hacen muy feliz, que me acompañan, me enseñan todos los días un montón de cosas, y con ellas estás de alguna manera y vas con nosotras a las manifestaciones y eres la culpable, entre comillas, de que nos conozcamos y de que hagamos tantas cosas juntas. Un besazo enorme.
Sé que si caic mal ses de seguida, eres tú siempre la que cura la ferida, eres purpurina como estel sobre la nit, eres el blau del cel pel matí.
Bueno, compañera, qué pedazo de audio explicando cómo ha sabido sacarle el máximo partido a la comunidad de oyentas de Radio Japuta. ¡Qué de cosas! ¡Qué de vida! ¡Qué de amigas! ¡Qué de mujeres! Mira, lo mejor que he hecho en la vida es, sin duda, esta comunidad de mujeres feministas en WhatsApp. Es que ponga esto en mi lápida. La que yace aquí es la de la comunidad de oyentas, ¿sabes? Bueno, no, porque en realidad creo que quiero que me cremen. Pero bueno, me lo grabáis en la urna. Esta comunidad ya acumula unas 3.500 compañeras dentro, según calculan las compis que hoy en día coordinan esta red. Porque es verdad que yo la creé, pero a día de hoy son ellas quienes, con todo el amor y todo el buen hacer del mundo, me cogieron el relevo y cada domingo se reúnen para trabajar en la creación de nuevos grupos, para contestar correos con dudas de las participantes, para cuidar a las compañeras y cuidarse entre ellas también, y también para la resolución de cualquier problema que pueda surgir, como por ejemplo que OK Diario intente boicotear este espacio tan bien cuidado con una avalancha de trolls cuando pusieron el link de la comunidad en su panfleto de mierda, ¿verdad? No está pagado el trabajo que hacen las coordinadoras y desde aquí les vuelvo a dar las gracias por la paciencia infinita, la sororidad y el buen hacer.
Y que diga en el que vulguen dir que tú vais es la lluna per mí, cual la vida va a coster amunt, creus en mí, en fas arribar.
Yo también soy miembro de esta comunidad, pero yo no estoy en la coordinación, yo soy una más, y he hecho amigas y las sigo haciendo a día de hoy, y además me llevo un poquito de todo, desde patrones para tejer o coser hasta charlas magníficas sobre libros que hacen las compañeras, pasando por explorar nuevos temas o generar nuevas inquietudes, como el machismo en la inteligencia artificial. Ojalá nunca puedan quitarnos esta comunidad y que siempre se queden en burdos intentos, porque este espacio de verdad que tenemos aquí es único, de verdad.
Eres el luz LED, la llum que entra per la finestra, eres la meua llar, sempre fas vibrar, no vull dormir a casa, vull anto improvisar, vull contarte la vida a la barra d'un bar.
Y bueno, decirte, compañera, que si aún no formas parte de esta red y quieres crecer con nosotras, pues ya sabes, escríbeme al 636 75 14 20. Nos han estado cantando Natalia Pons y Mireia Matosas, que son cantantes, son filólogas, son valencianas y amigas, que se juntaron para hacer rap electrónico feminista. Y esta canción se llama Festa Mayor. No sé rapear, pero te voy a decir la letra. Sé que si me caigo, me levantas enseguida. Eres tú siempre la que me cura la herida. La brisa fresca que me renueva como el mar. El aliento que despega cuando no puedo volar. Nos comeremos el mundo, haremos una fiesta. Ahuyentas el miedo, calmas la tormenta.
Tú eres la que encanta y el meu mal espanta. Eres la que encanta. Pensa la fi del món amb tu. Ens menjarem el món, farem una festa, espantes la por, calmes la tempesta. Ens menjarem el món, farem una festa major, la fem entre tu i jo, entre tu i jo.
Vosotras nos dais alas
para llegar más lejos,
para alcanzar más oídos,
para traerte más voces,
para que ninguna compañera se sienta sola,
loca,
perdida,
aislada.
Entra en radiojaputa.com
y matrocina,
financia
Radio Japuta.
Sin vosotras, nada.
Os recuerdo que lo que vais a escuchar en este programa es un extracto de la entrevista a Camila Ferreira y que, como siempre, la entrevista completa se emitirá el domingo en nuestro canal de iVoox.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Camila Ferreira es superviviente del sistema prostitucional. es brasileña y el título de su libro nos da una idea de en qué país vivimos las españolas. Se llama España, la Tailandia europea, las cloacas de la prostitución. Hoy nos visita para contarnos su propia historia, desde su infancia, marcada por la pobreza, la violencia y el abuso en unas favelas de Brasil, hasta su explotación en redes de prostitución en varios países, para finalmente llegar a España. Bienvenida a Radio Japuta, Camila. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Camila, ¿cómo es tu infancia en Brasil? Quería empezar por tu infancia porque creo que marca el resto de tu historia.
Mi infancia, mi familia en concreto, es una familia, hasta el día de hoy, una familia completamente violenta. Yo nunca he recibido amor de ningún miembro de mi familia. Siempre he sido la niña de los recados, la niñera de primos y hermanos pequeños y la criada de toda la familia. Nunca he recibido amor por parte de ninguno de ellos y mucho menos agradecimiento por absolutamente nada.
¿Tienes más hermanos y hermanas?
Sí.
¿Y solo tú tienes este papel en la familia, de recadera, de chacha?
En aquella época sí, porque de las hembras yo era la mayor, ¿no? Y al día de hoy, las mujeres de mi familia siguen siendo criadas y los hombres de mi familia al punto de coger un vaso de agua, entregarles en la mano, hacerles el plato de comida, entregarles en la mano, quitarles el zapato, ponerles las chanclas. Es una creación así de total de servidumbre, pero ese papel de servidumbre solo tienen las mujeres de la familia.
¿Vives en las favelas de Sao Paulo? ¿Cómo es la vida allí?
Las favelas de Brasil, como mucha gente ya ha escuchado, lo que se oye y lo que se ve en las películas no es un mito, es una dura y cruel realidad. En la favela donde fui nacida y criada, no se puede entrar la policía local, la policía civil, la policía normal. Ahí solo entra la policía de élite o el ejército brasileño.
¿Y para ti cómo es vivir allí? Además, como decías, en ese estado de servidumbre total a los hombres de tu familia.
De mucha miseria, mucha pobreza, falta de oportunidades. Mucho más en aquella época, las personas de la favela eran personas completamente olvidadas por el gobierno brasileño.
¿Y por qué dices que tu familia es una familia proxeneta?
Mira, imagínate que yo con apenas 14 años, inconscientemente, yo empecé a ser proveedora, ¿no? Una familia donde todos están esperando de que tú pagues la agua, que tú pagues la luz, que tú hagas la compra, pague el médico para el primo, el hermano que se pone enfermo, el tío o hasta el vecino de toda la vida. O sea, desde mis 14 años, yo empecé a solucionar el problema. Era como si yo fuera proveedor de todos. Y hacían yo creer que por ser de mi familia o hasta mi vecino de toda la vida, que era una obligación. Y además con el tema religioso, porque ustedes saben que como Brasil es un país, el 80% del país es un país cristiano, entonces también pone el tema de la religión. Si tú no ayudas a sus hermanos, si tú no se ocupa de sus tíos, de sus tías, de sus primos, Dios te va a castigar y te vas para el infierno.
Claro, usa la culpa para controlarte, para sí, manipularte.
Sí.
¿Cómo consigues el dinero para pagar las necesidades de los hombres de tu entorno?
Yo no me ocupaba solo de los hombres, yo ocupaba de todos los miembros de mi familia. A principio, la proveedora de la familia era mi madre, ¿no? Que trabajaba de cocinera con la gente rica. Y mi madre, como mi hermanito murió con 7 años de edad, mi hermano murió de cáncer, mi madre, que era proveedora de la familia, perdió completamente la salud. Y claro, ya no entraba más ingresos en la casa. Entonces empezó a correr rumores en la favela de la situación económica de mi familia. Y debido a esos rumores llegaron unos tipos que se dedicaban también al narcotráfico, ofreciendo un trabajo de niñera para mí, diciendo que la hermana de ellos necesitaba una niñera para su niña. Y claro, mis abuelos aceptaron porque mi madre ya estaba enferma. Entonces mis abuelos aceptaron y ellos me llevaron supuestamente para ser niñera y dijeron que no iba a ser en São Paulo, que iba a ser en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, ya que São Paulo está en el sudeste, para mantener mi familia a raya. Y cuando yo llego, pensando que iba para Paraná, yo estaba en la misma São Paulo, en el centro viejo de São Paulo, en una casa de la época del Brasil colonial, y resulta que el trabajo de niñera nunca existió, era para ser prostituta.
No se lo dices a tu familia.
No, ellos siguen diciendo para mi familia que era de niñera, y mi familia tampoco ha cuestionado. Mira, por ejemplo, el peligro, ¿no? Al día de hoy yo pensando, ya eran hombres de conducta dudosa porque eran hombres que estaban metidos con el narcotráfico. Entonces, imagínate que tu familia permite que una niña de apenas 14 años se va supuestamente de niñera con hombres de conducta dudosa.
Les daba igual, lo que importaba era traer dinero, ¿no?
Exactamente. Mi familia nunca me han querido, ¿sabes?
Entonces, digamos que ahí empieza tu periplo. En el centro de São Paulo, en una casa colonial, que es un burdel, y empiezan a prostituirte con tan solo 14 años. ¿De qué año estamos hablando?
Bueno, voy a cumplir 49 años. Fue en la década de los 90, ¿sabes? Yo no me acuerdo si fue en 91.
¿Hay más menores contigo en ese primer burdel?
Eran mujeres muy jóvenes, pero la más pequeña era yo, ¿no? Pero yo tengo entendido que muchas que ya habían cumplido 18, 19, 20 años empezaron en esta casa de niñas al igual que yo. Y cuando tú cumplías 25 años ya no podías estar más allá porque tú ya eras considerada vieja, ¿sabes?
¿Cuánto tiempo pasas en esta casa, Camila?
Yo estuve un año, pero se pasó un poco más de un año. Fui para Chile, después fui para México, porque hicieron como una segunda casa de citas donde yo estuve, hacía como intercambio con proxenetas de otros países. O sea, tú me manda 4 o 5 niñas chilenas para Brasil y yo mando 4 o 5 niñas brasileñas para Chile. Y en México la misma cosa. Tú me mandas niñas de México y yo mando brasileñas, ¿me entiendes?
Era de un día para otro, te enterabas de que te tenías que ir a otro país.
No, ellos avisaban antes porque había que preparar pasaportes falsos, había que hacer un preparo, nos dejaban también pasar un par de días para despedir de la familia. Las familias siempre aceptaban, no preguntaban a mi familia, no preguntaban nada, nunca preguntaban nada, nunca cuestionaban nada y siempre decía, sea obediente con la señora.
Yeah. Fingiendo que no sabían dónde estabas y a dónde ibas ni para qué, ¿no?
Nunca han cuestionado nada. El importante ahí es que el dinero llegara.
¿Cuándo das el salto desde Latinoamérica a Europa?
Eso fue en 93, cuando yo ya estaba en México.
Uh-huh. Para ese entonces, ¿tú cómo te sientes, Camila?
Bueno, cuando hablas de Europa, tú ya piensas distinto porque, claro, la fama que Europa tiene es de que todos los europeos son ricos, todos tienen dinero, todos hablan inglés, todos son muy educados, son civilizados, tienen una educación exquisita. Entonces, claro, tú pasas por de tu país de origen, de Brasil a Chile, de Chile y vas para México, entonces tú ves Europa como otro nivel, una oportunidad distinta, ¿no?
¿Piensas que te van a tratar mejor, que vas a sufrir menos o tú realmente no consideras que estés sufriendo mucho todavía en ese momento? ¿Cómo es tu sensación una vez que entras en el sistema prostituyente?
Como desde que yo he tenido uso de razón, yo he sido una niña maltratada, fui víctima de incesto. Entonces, cuando tú creces en una favela que es un entorno completamente violento, tiene una familia violenta, recibe violencia, paliza todos los días por cualquier infantilidad, tú normalizas la violencia y lo ves como algo normal.
¿Tú piensas que la vida es eso?
Sí, sí. Para mí la violencia, por ejemplo, hasta matar a una persona, tú discutir con una persona, sacar una pistola y dar un plomazo en la cabeza de una persona, para mí era algo completamente normal.
Ya. Yeah.
Y entonces yo no veía como violencia, o sea, yo tenía asco de los hombres que se quedaban conmigo, Sabe, tú tienes asco, pero lo ves normal. No era cómodo estar con ellos, pero para mí era mucho mejor estar con un cualquiera de la calle do que ser abusada sexualmente por mi hermano, ¿me entiendes?
Cuando llegas a Europa, el mito europeo se cae, claro, hace aguas por todos sitios. ¿Dónde vas primero? ¿A qué país llegas primero?
Yo llegué en España.
¿Llegas directamente a España?
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué ciudad llegas?
Yo llego en Madrid, pero cuando llego en Madrid tenía una mujer y un hombre, la mami me esperando y un hombre, y ahí nosotros con el coche salimos del aeropuerto con el coche y ahí nosotros cruzamos todo el país hasta llegar a una ciudad llamada Valencia.
¿Y dónde vas? ¿A un piso?
Sí, era una casa típica del campo.
¿Pero estaba considerado, tenía licencia bar de copas, tenía licencia de algo, era simplemente un sitio clandestino?
Así desde afuera, era como una casa de campo normal, todo muy discreto, no teníamos vecinos cerca.
Y no recuerdas el nombre del pueblo, ¿no?
No, porque en aquella época, aunque yo llegué en España en 93, mis primeros proxenetas que yo tuve, ellos tenían una táctica, ¿no? Porque yo no sé si tú sabes la historia de la prostitución en España. El primer experimento de mujeres inmigrantes fueron las colombianas. Y como Colombia viene de un país hispano, ¿no?, que habla español. Entonces, los proxenetas de nosotras, las brasileñas, ellos tenían una táctica de no mezclar las brasileñas con mujeres hispanas. ¿Para qué? Para nosotras no aprender español con ellas.
Claro. Cuanto menos español sepas, menos te puedes manejar en el país, menos posibilidades de huir.
Exactamente. Imagina que llegué en España en 93. Mi hija Soledad nació en 2004 y yo solo empecé a hablar el español bien, hablar el español en 2006.
Y llevabas aquí desde el 93.
Exactamente.
Madre
porque
mía.
Las primeras casas de citas donde yo tuve, yo estaba solamente con mujeres brasileñas. Y efectivamente, cuando yo empecé a hacer plazas con mujeres de todas las nacionalidades, mayoritariamente hispanas, efectivamente aprendí a hablar español.
Y desde el 93 hasta el 2006 estuviste simplemente comunicándote con compañeras que pudieran coincidir contigo, que fueran brasileñas o portuguesas en todo caso.
Éramos todas brasileñas e indocumentadas. Y aparte también que siempre te dicen, mucho cuidado, la extranjería te va a deportar, la extranjería te va a hacer, siempre te meten miedo.
El chantaje de siempre. Vosotras cuando estáis dentro del sistema prostituyente no sabéis que estas amenazas son vacías, que realmente ellos no pueden hacer eso porque sería destaparse a ellos mismos lo que están haciendo en cuanto vosotras habléis.
Sí, porque, por ejemplo, aparte de la responsabilidad de la carga familiar que tú tienes, tú no estás en tu país, no conoces las leyes, ¿no? Y, por ejemplo, en Brasil meten nosotras las prostitutas en la cárcel, nos pegan, nos hacen un montón de cosas. Entonces, claro, si en tu país te hace eso y tú estás en un país con un idioma distinto al tuyo, con una cultura completamente distinta, si en tu propio país te hacen esas cosas que no te harán en un país ajeno. Y aparte también que desde muy pequeña yo fui enseñada, yo fui criada a obedecer, a no cuestionar, a obedecer. Entonces cuando tú eres criada siendo sumisa y obediente, tú nunca cuestionas todo lo que la gente, todo lo que los proxenetas decían para mí o la mami, para mí iba a misa.
Tú todavía en 2006 consideras que tienes que seguir siendo prostituida para mantener a esa familia que te usa, que no te quiere. Tú todavía no has abierto los ojos a una realidad que es muy dura, que es mi familia no es una familia, no se comporta como lo que se espera de una familia y además yo estoy siendo abusada para que ellos tengan que comer, ¿no?
Mira, en verdad, yo pasé toda mi vida creyendo eso, incluso ya cuando yo ya había salido del sistema prostitucional y empecé a trabajar de limpieza, porque aquí en la isla de Tenerife, donde yo vivo, la isla es pequeña y Santa Cruz son dos manzanas, todo el mundo conoce todo el mundo, yo trabajo de limpieza. Entonces, ¿qué pasaba? Mi pareja me mantenía a mí y a mi niña. Y mis trabajos de limpieza, yo mandaba todo el dinero para mi familia porque yo seguía creyendo que yo era obligada a mantenerlos. Y además ellos reclamaban, me presionaban. Y encima empezaron a reclamar que yo ya no mandaba tanto dinero como antes, pero yo seguía creyendo que era mi obligación. Después que yo me convertí en feminista, abolicionista y activista, con las teóricas, con las personas del mundo del feminismo, con las mujeres como ustedes, ustedes empezaron a enseñar para mí que yo no iba para el infierno, que Dios no me iba a castigar por no mantenerlos. Las españolas, en específico, con las mujeres del movimiento abolicionista, me enseñaron que yo no tenía obligación de mantenerlos, que yo no me iba para el infierno y que cada uno tenía que rascarse por sus propias uñas. Y ahí fue muy difícil entrar eso en mi mente, pero al final lo he logrado, lo he conseguido y al día de hoy yo estoy amenazada por mi propia familia y jurada de muerte de que si yo vaya para Brasil que van a dar un plomazo en mi cabeza.
Bueno, no tienes muchas intenciones de volver a tu casa en Brasil, ni ganas.
Y yo no tengo ganas y te digo una cosa, afortunadamente, gracias a Dios, yo tengo ERNI, todavía estoy luchando por mi tan soñada nacionalidad. Pero si yo fuera la Camila, que llegué aquí indocumentada, y fuera el caso que la extranjería me deportara para Brasil, yo me suicidaría.
No plantees mucho ese escenario porque lo pelearíamos no sabes cómo. O sea, no piensas en eso porque no es una realidad. No lo pienses. Tú llegas a España con 17 años y ahora tienes 49. O sea, llevas más de 30 años en España. ¿Cuánto te queda para conseguir el NIE?
Ay, mira, esto de la tan soñada nacionalidad y documento español fue como una odisea porque, por ejemplo, yo como muchas mujeres de mi país y de otras nacionalidades que no hacemos parte de la Unión Europea, yo tuve que pagar muchos españoles para que se casara conmigo. Y ahí al principio, por falta de conocimiento, yo he dado mucho dinero para abogados, porque yo pensaba, no sé si ustedes ya han escuchado historias de abogados que engañan a los inmigrantes diciendo que nos va a dar los papeles, la nacionalidad.
Abogados en España con licencia que engañan a víctimas de la trata.
Es que, la verdad, yo ni siquiera sabía que era víctima de trata, porque antiguamente se decía trata de blancas. Si yo soy mestiza, yo soy una mezcla de blanco, negro e indígena, no soy blanca, ¿no? Yo soy una persona parda, soy mestiza. Y se dicen trata de blancas, yo nunca me he identificado porque no soy blanca.
Pero me dices que hay abogados con licencia, es decir, abogados de verdad en España, que buscan víctimas de la trata para sacarles dinero.
Muchas mujeres en situación de prostitución, muchas brasileñas, muchas compatriotas mías, colombianas, muchas mujeres de América Latina, muchas hemos sido estafadas por puteros españoles que nos prometían casar con nosotras a cambio de dinero y uno confía, le da el dinero y estafada también por abogados.
Y esto es lo que hacemos. Vigilamos a los hombres. Los estudiamos. Los alimentamos. Los complacemos. Podemos hacer que se sientan fuertes o débiles. Así de bien los conocemos. Sabemos cuáles son sus peores pesadillas. Y con un poco de práctica, en eso nos convertiremos. En pesadillas. Un día, cuando estemos listas, iremos a por vosotros. Esperad y veréis.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Puede ser que tropiece, puede ser que lo intente y no empiece, que de noche o de día sincero, te cuente mentira.
Y con este episodio, amigas, abrimos el mes de mayo y dejamos atrás abril, que ha sido cualquier cosa menos tranquilo. Y eso ha hecho que tengamos que reajustar algunos planes, como la celebración de nuestro aniversario y su sorteo anual correspondiente. Radio Japuta este año celebra sus 8 años en pie, contra viento, marea y patriarcado. Y si hay Radio Japuta, hay sorteo de abril, aunque sea en mayo.
Son las piezas que al final encajan. Y cuando no se respira, no hay otra salida que mira donde nadie mira.
Como sabéis, entre todas las patrocinadoras puntuales o periódicas de mayo, sortearemos libros de invitadas, libros míos, pendientes preciosos que ha hecho una compañera que sabe dar de una forma maravillosa una segunda vida a objetos impensables, también broches de vulvas hechos a mano por las tejedoras de la comunidad, a los que han llamado, por cierto, brochochos, en fin, un montón de cosas que te va a llegar en un paquetito. Enlazaremos todas las fotos en radiojaputa.com/242. Recordad que allí también tenéis los enlaces a nuestros canales de YouTube y Spotify, donde ponemos las canciones que salen en cada episodio, como este tema de Valeria Castro, por ejemplo, que se llama Lo que siento y es de su primer disco. Y si te gusta Valeria Castro, te tengo que decir que acaba de sacar su nuevo álbum y está justo de gira por España para presentarlo.
En el punto de mira tengo el alma, los huesos, la vida, pa' que no quede nada del dolor que te atraviesa y te para.
No olvidéis, el concurso son 10 paquetes que llegarán a 10 ganadoras a sus casas, con mucho amor y con mucha alabanda, que es como andamos todos siempre, ¿vale? Así que si aún no patrocinas este espacio, este es un buen momento para hacerlo. Cada patrocinio es un poco más de aire que insuflamos a este bote salvavidas a la deriva feminista.
¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.